Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje bíblico que citara Esteban, quiero aprovechar para saludarle y darle gracias a Dios por estos momentos que podemos compartir juntos la palabra de Dios para hoy. Si me acompaña, entonces vamos a darle lectura a este versículo 1, o mejor dicho, al capítulo 5 de Juan, comenzando desde el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Estimado oyente, yo amo la manera en que Jesús siempre les da a las personas esta clase de mandamientos que son imposibles. Porque donde sea que el Señor le da un mandamiento imposible, entonces usted se enfrenta con 2 opciones a elegir. La primera opción es que usted puede obedecer el mandato que Jesús le ha dado, o si no, puede argumentarlo. Este hombre pudo haber dicho, pudo argumentar, ¿a quién está intentando engañar, Señor? Ya le dije que no tengo a nadie que me ayude. Las aguas ahora están quietas. He estado así por 38 años. No hay forma en que me pueda poner de pie. Y él pudo haber argumentado el mandato de Jesús y permanecer impotente. Pero él tomó una decisión sabia. Eligió obedecer el mandato de Jesús. Y así leemos, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Sí, él eligió obedecer el mandato de Cristo a pesar de saber que era un mandamiento imposible. Así que este hombre tomó su lecho y caminó, pero ellos no observaron el calendario. ¿En qué día estaba ocurriendo esto? Dice el versículo 9, y era día de reposo aquel día. No pasó mucho tiempo antes de que un judío le dijera a este hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué interesante es para mí las tradiciones que el hombre puede adquirir. Pero lo que más me asombra es cuán arraigada puede volverse la tradición en la vida de una persona. Yo creo que una de las cosas más difíciles de liberarse de ellas es la tradición. Es tremendamente duro salir de las tradiciones. Desafortunadamente, en la iglesia también hay muchas tradiciones. Ellas tienen origen en esa misteriosa religión de Babilonia, pero se ha vuelto parte ya de la tradición de la iglesia. Debido a que es tradición, se ha vuelto tan arraigada que cuando Martín Lutero buscó hacer un corte, él lo hizo. No fue verdaderamente un corte limpio de todos los abusos, porque él trajo a la Reforma Protestante mucho más de lo que la tradición trajo del misterioso sistema religioso babilónico. Así que cuando se dirigió Jesús a la iglesia de Sardis, la Reforma Protestante, él dijo, no he hallado tus obras completas delante de Dios. Todavía tienes los atavíos que pertenecen a la religión misterio de Babilonia, la cual mantiene su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero, créame, es muy difícil deshacerse de las tradiciones. Se arraigan demasiado en las personas. ellos tenían ciertas tradiciones que habían desarrollado acerca del día de reposo. Buscaban interpretar la ley del día de reposo. Ellos tenían lo que se conoce como la Mishnah, el comentario de la ley de Moisés. En la Mishnah, unos 23 capítulos fueron escritos para interpretar la ley del día de reposo. Dios había dicho simplemente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo. Así que había que acordarse del día de reposo y mantenerlo santo. Pero ellos intentaban interpretar esta ley en particular. Y en 23 capítulos de la Mishnah, usted encontrará la interpretación de la ley. ¿Qué constituye llevar una carga en el día de reposo? Mire, cuando nosotros fuimos a Jerusalén en un día de reposo, nuestro ómnibus estaba bajando por una calle. Allí había un pequeño niño judío. Yo diría que tendría unos 10, 12 años de edad. Él estaba con su atuendo típico. Cuando el ómnibus pasó, él estaba indignado con que este ómnibus estuviera viajando en un día de reposo. ¿Y qué hizo él? Nos hizo toda clase de caras a nosotros. Finalmente, él nos sacó la lengua a nosotros porque nos habíamos atrevido a andar en ómnibus un día de reposo. Ahora bien, yo supongo que era lícito que él nos sacara la lengua, pero este hombre estaba llevando su lecho en el día de reposo, y le dijeron, «Hey, amigo, es día de reposo, no está permitido que cargues con tu cama». Y aquel que había sido sanado nos dice aquí que le respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». Así que llamó su atención el hecho de que él había sido sanado. Seguramente alguien que puede sanarme después de 38 años de estar lisiado debe tener alguna autoridad. Y así que él me dijo que tomara mi lecho y caminara. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En este caso en particular, parecería que Jesús relacionó la enfermedad del hombre con algún pecado en su vida. Puede haber alguna relación entre el pecado y algún mal en particular, pero estaría muy mal generalizar y decir que toda enfermedad o todo mal está directamente relacionado con algún pecado. Este es el error que los consoladores de Job cometieron. Es un error que a menudo las personas cometen, incluso inconscientemente en sus mentes, cuando una persona está enferma o afligida. Desafortunadamente, hay también evangelistas en el día de hoy que buscan fomentar este concepto, diciendo, si usted tuviera suficiente fe, usted podría ser sanado. Solo enderece su vida. Dios quiere sanar a todos. Y si usted no es sanado es porque hay algo mal en su vida. Algo anda mal con su fe. Y todo lo que ellos hacen es apilar pesadas cargas sobre las pobres personas que están tan necesitadas. Y así les hacen sentir culpables, incluso peores en su condición. Dios, créame, tiene un juicio especial para estos consoladores. De esto estoy seguro. Este hombre no sabía quién era Jesús hasta que Jesús lo encontró en el templo. Su condición tenía relación con algún pecado en su vida, así que Jesús le advierte, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús enseñó que cuando un demonio abandona a un hombre, él va hacia lugares áridos buscando lugar para habitar. Y al no encontrar ninguno, él regresa al lugar de donde fue echado. Y si encuentra todo barrido y arreglado, él regresará con otros 7 espíritus para morar en ese lugar, y así el último estado de ese hombre es realmente peor que el primer estado. Se nos dice que en las Escrituras sería mejor para un hombre nunca haber conocido el camino de la verdad que haberlo conocido y alejarse de él. Mire, si usted ha tenido la obra de Dios en su vida, entonces usted tiene una cierta responsabilidad con Dios. Y es no solamente abrir su vida al obrar de Dios, sino abrir su vida a Dios mismo. En el versículo 15 leemos, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y esto es algo por lo que los judíos nunca perdonaron a Jesús. Eventualmente, esto fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Su violación a la interpretación tradicional del día de reposo. El verso 16 nos dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Para ellos, estimado oyente, guardar sus tradiciones era más importante que la sanidad de un hombre. Jesús les dijo a ellos en otra oportunidad, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que un animal? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así que ellos buscaban perseguir a Jesús porque él había hecho estas cosas en un día de reposo. El versículo 17 nos dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿No está usted feliz de que el Padre trabaje en el día de reposo? ¿Qué sería si Dios se tomara franco cada día de reposo? Piense en el desastre en que estaría el mundo, intentando recuperarse de que Dios tome un descanso cada día de reposo. Pero dice la palabra de Dios, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sí, esto lo dice el Salmo 121, el Salmo del Viajero, en el versículo 4. Dios no se toma días libres. Dios está trabajando en la vida de sus personas todo el tiempo. Y por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El versículo 18 nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hoy en día están aquellos que dicen, Jesús nunca afirmó ser Dios. Eso fue algo que otros inventaron, construyeron a su alrededor, el aura y toda la divinidad. Estas personas leyendo los registros leen esto, o llegan a esa comprensión al estudiar los registros el día de hoy. Aquellas personas con las que Jesús habló para que supieran exactamente lo que él quería decir y lo que él estaba diciendo. Ellos no tenían ideas equivocadas acerca de lo que Jesús estaba afirmando. Porque si él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, ellos sabían que él se estaba haciendo uno con Dios, y por eso ellos buscaban matarlo. El versículo 19 nos dice, respondiendo entonces Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él comienza a hablarle a ellos enfatizando lo que estaba diciendo con estas palabras, de cierto te digo. La repetición de la palabra es para enfatizar, es, muy bien, escuchen esto. Quiero decir, está llamando la atención a lo que él quería decir. Así que aquí Jesús está afirmando que sus obras son las obras de Dios, que no eran sus propias obras, que él les está mostrando el poder de Dios y haciendo la obra de Dios. Yo he traído sanidad a este hombre, pero fue Dios quien realmente le dio la sanidad. Yo no trabajo separado de Dios, yo trabajo en total armonía con él. Ustedes encuentran defectos en mí por trabajar en el día de reposo, pero es la obra de Dios que fue hecha en día de reposo. ¿No se dan cuenta? ¿No lo pueden ver? Pero ellos no podían ver porque la tradición les había cegado los ojos. Si me acompaña, vamos a leer ahora el versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es decir, Dios continuará haciendo su obra, incluso mayores obras hará para que ustedes puedan maravillarse por lo que Él hace. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, continuó diciendo Jesús. Y así, siguiendo el ministerio de Jesús, encontramos que Él regresó a la vida, es decir, resucitó al hijo de la viuda allí en la ciudad de Naín, también a la hija de Jairo en Capernaum, y finalmente resucitó a Lázaro, que había muerto porque Dios puede volver a la vida, incluso a aquellos que han muerto. Y el Hijo, haciendo el trabajo del Padre, también le dará vida a aquellos que Él quiere. El versículo 22 agrega, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, yo actúo de acuerdo con el Padre, actúo en armonía con Él, estoy haciendo su trabajo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto dice el versículo 23. Y esto es lo que Dios desea, que nosotros, estimado oyente, honremos al Hijo, es decir, honremos a Jesús. Una de las marcas de una religión falsa es precisamente no honrar a Jesús, no honrar al Hijo. Hay tres cosas a las que Satanás está atacando constantemente. Una es la palabra de Dios, también la divinidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Él ataca la divinidad, él ataca la palabra de Dios. Y entonces él le preguntó a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? Sí, y él aún ataca la palabra de Dios. Él ataca también la divinidad de Jesucristo. Y usted encuentra esto en una religión falsa. Probad a los espíritus para ver si son de Dios y su testimonio de Jesucristo, que es realmente donde se revela esto. Sí, Él ataca el trabajo del Espíritu Santo. Así que Dios ha realizado estas obras a través de Jesús. ¿Para qué? Como dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire, hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no veo la necesidad de Jesús. Realmente no sé nada acerca de Jesús. Jesús está declarando aquí, miren, si ustedes no me honran, no están honrando al Padre. Y hay grupos que no honran a Jesús, que no honran al Hijo. Por tanto, no están honrando al Padre. El versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sí, estimados amigos, estimada amiga, estimado amigo, creer en la palabra de Jesús es creer en el Padre que le ha enviado. Y dice el verso 24, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, es decir, oír en el sentido de observar, guardar su palabra, creer en Dios, entonces usted tendrá vida y vida eterna. Usted no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero mire usted, estimado oyente, cómo el hombre ha interpretado esto a través de la historia de la Iglesia y cómo tantos reglamentos y requerimientos han sido puestos sobre el hombre, de manera de decir, tus pecados son absueltos, tú eres un hijo de Dios, si haces esto, si haces aquello. guarda estas reglas, lee estos reglamentos, sigue así, da tus diezmos y toda esta clase de cosas. Y colocamos esta pesada carga sobre ellos. Cuando Jesús dice, si ustedes solo oyen mi voz y creen en quien me ha enviado, ustedes pasarán de muerte a vida. Pero es trabajo de Satanás condenar a los hijos de Dios. Y créame, él es un experto en eso. Él nunca desiste.